De pie y busquen en sus Biblias 1 Samuel capítulo 11 y lo vamos a leer todo, solo son 15 versículos, así que le vamos a dar una leída y después vamos a entrar en el estudio. ¿Todos lo tienen ya? 1 Samuel 11 y se dice así, ¿lo tienen ya? Sí. ¿Amén? ¿Quién? 11, sí, Primera de Samuel 11. Está entre Génesis y Apocalipsis. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del camino tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. El 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí y Saúl y todos los de Israel. Padre Señor, damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Señor, te pido, Padre Celestial, de que, Señor, tú nos hables esta noche. Padre, Espíritu Santo, muévete, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Son 15 versículos, así que vamos a entrar en materia y yo creo que va a ser corto, no tomé el tiempo de ver cuánto iba a tomar, pero yo creo que vamos a salir más tempranito hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahí veo las sonrisas. Ok, esta enseñanza la he titulado El Pináculo del Reinado de Saúl. Y es el pináculo, porque es como lo máximo, ¿eh? Aquí este capítulo relata lo mejor del reinado de Saúl. La victoria de Israel contra los amonitas. Y también es la primera decisión ejecutiva del rey Saúl y la mejor que él hará en toda la historia de su reinado. Yo creo que no hay otro, para mí no hay otro mejor ejemplo en la Biblia que de eso de comenzar bien, ¿verdad? Comenzar, como dicen, comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Porque eso es exactamente lo que Saúl vemos que hizo. Comenzó muy bien, comenzó en el espíritu, pero terminó muy mal por la desobediencia. Y creo que si Saúl hubiera decidido retirarse este día del triunfo de esta batalla, su nombre hubiera quedado escrito en la Biblia como uno de los mejores reyes de Israel. Si esta batalla, este triunfo hubiera sido todo lo que él hizo. Por eso vamos a ver hoy que todas las cosas positivas, todo lo que, más que todo lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios hace en una persona que está dispuesta a ser usada por él. Hasta aquí hemos estado estudiando a 1 Samuel y hemos visto de que Samuel era el juez de Israel, ¿verdad? Antes de él era Elí, el sacerdote, y antes de él fue Sansón. Entonces, ahora está Samuel como juez. Entonces, Samuel es el que dirige al pueblo, ¿verdad? A través del Señor. El Señor es el que lo guiaba a él para juzgar al pueblo. Entonces, hasta este momento, lo que ha habido aquí es un gobierno teócrata, ¿verdad? Una teocracia. Que la teocracia en vez de una monarquía, pero ellos querían rey, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada, que ellos querían un rey, querían ser como las otras naciones. Y entonces quieren pasar de una teocracia a una monarquía. Entonces, la palabra teo quiere decir Dios, y cracia viene de la palabra kratos, del griego, y quiere decir fuerza, poder, poderío, gobierno. Entonces, así, en una teocracia, Dios es el que ejercita el poder, lo que quiere decir una teocracia. Monarquía, mon, quiere decir uno solo. Arc quiere decir líder, ¿verdad? Por ejemplo, el arcángel, por ejemplo, el arcángel Gabriel, es un líder, como tenía un rango alto entre los ángeles. Entonces, aquí, una monarquía es un solo líder, es el que ejerce el poder. En la teocracia se hace lo que Dios dice. En la monarquía se hace lo que el hombre, ¿verdad?, el rey dice. Y en la democracia, demo quiere decir gente, ¿verdad? Y supuestamente en la democracia es la gente la que manda, pero vemos así que no es así, ¿verdad? Sí tiene uno derecho a votar, pero son ellos los que hacen, ¿verdad?, las leyes y todo eso. Entonces, eso es lo que, hasta ahora, esto es lo que ellos querían, era rey. Entonces vimos en capítulo 9 que Saúl es ungido, en el 10 en donde él es ungido como rey, ¿verdad? Algo que el pueblo de Israel ha hecho aquí es rechazado a Dios, a Jehová. ¿Se acuerdan que Samuel se enojó, ¿verdad?, por eso, porque ellos pidieron rey? Pero el Señor le dijo: no te enojes, porque es a mí que ellos están rechazando. Entonces, vemos aquí en este capítulo, vamos a ver por esta victoria que le dio al pueblo de Israel, vemos la misericordia de Dios para con el pueblo, ¿verdad?, para Israel. Porque ellos le rechazaron, pero él más, sin embargo, él los liberó de los amonitas cuando pudo haberles dado su merecido en vez de darles la victoria aquí. Lo que quiero compartir son estos. Vamos a dividir los capítulos, los versículos aquí. Del 1 al 3 vamos a ver la condición en la que se encontraba Jabes de Galaad. Okay, del 1 al 3, si están tomando notas ahí, por favor, vamos a ver cuál es el problema aquí en estos tres versículos. Vamos a ver la condición de Jabes de Galaad. También vamos a ver del verso 4 al 10, vamos a ver la disposición de Saúl, la disposición que Saúl tiene para ser usado por Dios. Y aquí él se distingue a sí mismo como rey. Después, en el verso 11, vamos a ver el triunfo de Saúl. Y aquí es donde Jehová lo distingue a él como rey. Después, versos 12 al 13, vamos a ver que la compasión de Saúl hacia los que se le opusieron. Bueno, que estamos haciendo es como que, hermanos, como que vamos a comernos un pastel, ¿verdad? Y lo vamos a partir en 5 pedazos, ¿eh? Y lo vamos a ir comiendo uno por uno, con cafecito, ¿verdad? Y así para irlo digiriendo bien. Y el por último es el de los versos 14 al 15, vamos a ver el reconocimiento público de su elección como rey. Así es que entremos en materia. Aquí dice la primera parte, es en la condición de Galaad. Vamos a leer aquí otra vez. Dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Entonces aquí, puedes poner el, nomás tengo un dibujo aquí, ¿verdad? Nomás para mostrarle más o menos la situación aquí. Está el territorio de Israel, que es la mayoría de las tribus de Israel, y está el territorio de Judá, que son como creo que tres tribus: Judá, Benjamín, que está aquí por el centro, para aquí arriba. Gabá está aquí casi en la frontera de los dos territorios. Y vemos que Judá tiene a su oeste a Filistea. Ahí están los filisteos, están atacando. Y a este otro lado tienen a los moabitas, que son los descendientes de Lot. Y está también los amonitas aquí, al otro lado. Pero los amonitas dice que suben hasta Jabes de Galaad, que está arriba donde dice Israel, arriba casi de la arriba de la A. Suben hasta allá para entrar, para atacar. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué no se fueron directo, verdad? Entonces todos ellos tenían una estrategia de cómo entrar. Otro lugar es aquí como en la frontera, por en medio, hermano, ahí dice Mizpa, ¿okay? Y abajo dice Gabá, y abajo está Jerusalén y Belén. Entonces ya lo puede quitar. Nomás para ponernos como un retrato en la mente, ¿verdad? Entonces la situación aquí de Jabes es esto. En Jueces, como el 19 al 21, pasó algo. Y no sé si fue el pastor Emorio o el pastor yo que cubrió esa parte. Resulta que había un levita que iba con su concubina. ¿Se acuerdan de esa historia? Y que iba para... Y llegó, se le llegó la noche y llegó en Gabá, que es la ciudad de Saúl, donde están los benjamitas. Llegó él ahí de noche, entonces le dio hospedamiento un señor, un anciano. Y más noche llegaron y pasó la misma escena que pasó en Sodoma y Gomorra. Llegaron unos hombres perversos y tocaron la puerta y les dijeron que querían conocer, ¿verdad? Lo mismo como cuando llegaron aquellos hombres donde Lot, que querían conocer a los ángeles. Entonces él les dice: no hagan tal cosa, ¿verdad? Y hasta les ofrece las hijas, pero los ángeles en Sodoma y Gomorra, ellos los asiegan, ¿verdad? A los hombres, y ellos los sacan de la ciudad. Aquí lo que pasa es que él les ofrece lo mismo: no hagan eso con este hombre. Aquí está mi hija, y les ofrece, no sé si a la hija o a las hijas, y a la concubina. Y resulta que ellos abusan de la concubina y hasta matarla. El día siguiente el levita viene y la corta en pedazos. Qué cosa más horrible, ¿verdad? La corta en 12 pedazos y la manda a todo el territorio de Israel. Entonces eso enfurece a todo Israel, y se juntan ahí en Mizpa. Ya quítelo, hermano. Se juntan en Mizpa para luchar contra Benjamín, ¿verdad? Para ir contra Benjamín, y le dicen a la tribu de Benjamín que entregan a esos perversos por lo que hicieron, porque nunca jamás se había hecho tal abominación en Israel. Y entonces los benjamitas dice, ¿cómo dice? Que es un lobo arrebatador, dijo Jacob, ¿verdad? Cuando él dio la, profecías de cada uno. Entonces los benjamitas eran tremendos, hermano. La tribu de ellos era chiquita, pero eran tremendos, ¿verdad? Peleoneros. No sé si, bueno, los que tienen, estamos en Facebook. Hace poco vi un video de un pollito que se pelea con un gallo grande, pero pollito que todavía tiene las plumitas esas así, y aquel lo bota y se le tira encima y por último lo saca, ¿verdad? Y le gana. Y es así como estos benjamitas eran así tremendos. Entonces ellos en vez de entregar a esos perversos, no, ¿y ustedes qué se creen? Entonces, y se van a la guerra con ellos, y todo Israel, como 400 mil hombres contra ellos, que eran como 28 mil por ahí. Entonces, pero Israel es un poco fair, ¿cómo se dice fair? Justo, ¿verdad? Que nomás mandan a Judá, y no todo Judá, sino que a uno de las tribus de Judá, para hacer la batalla un poco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pareja. Pero vienen los benjamitas y que eran tremendos y les ganan la primera vez, les ganan la segunda vez, pero a la tercera entonces ellos sí vienen y mandan como a 20, casi la mayoría, que nomás quedan como unos 600 hombres de los benjamitas. Después de esto ellos se sienten mal y dicen, vamos, ¿qué va a pasar con nuestro hermano Benjamín? Y empiezan ellos a dolorarse por eso, porque van a perder toda una tribu, nomás con esos 600, y esos 600 se corrieron y se escondieron en las cuevas o en las piedras. Entonces ellos dicen, tenemos que hacer algo, pero ellos ya habían juramentado que no darían las hijas de ellos a los benjamitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces dicen, ellos empiezan a pasar listas. Bueno, ¿quiénes no vinieron? ¿A quiénes no se presentaron en Mizpa de todo Israel? Y resultaron que fueron los Jabes de Galaad. No recibieron el email, no recibieron la carta, lo que sea, pero no fueron. ¿Y por qué ellos no fueron? ¿Por qué ellos no se presentaron para la batalla? Porque ellos tenían que presentarse. Y como vieron ahí en el mapa, casi está en medio de todo el territorio, ahí es donde el lugar de donde se reunían para ir a la guerra. Ellos no fueron, entonces lo que hicieron es que mandaron unos de los mejores y fueron y casi exterminaron a toda la gente de Jabes. Que mataron a todos los hombres que estaban casados, los mataron a todos y se agarraron a 400 doncellas y esas doncellas se las llevaron a estos que estaban escondidos en las rocas, que eran como 600. Pero eran 400 para 600, habían 200 que todavía ahí. Entonces, pero después ellos, el Señor proveó para ellos, porque después hicieron algo de que ellos pudieran agarrar más muchachas, ¿verdad? Para ellos poder seguir. Y esto pasó no sé cuántos años, pero pasó generaciones atrás. Entonces ahora vemos, Saúl les dice que es un pueblo pequeño, Benjamín, ¿verdad? Claro, y ahí perdieron como una gran cantidad de su población. Entonces, pero imagínense ahora Jabes, que ellos quedaron pocos, muy poquitos quedaron. Entonces ellos están aquí, en esa región es donde viene el enemigo, ¡pum!, a entrar a atacarlos. Entonces ese es como un trasfondo histórico, que vemos a una ciudad que tal vez eran muy pocos, que apenas tal vez ellos empezaban a repoblarse, ¿verdad? Y ellos, por eso vemos, ellos inmediatamente quieren hacer alianza con ellos. Dicen, haz con nosotros alianza y te serviremos. O sea, ellos están dispuestos a hacer pacto con una nación pagana, que es una como abominación, ¿verdad? Ellos han perdido ese valor de los israelitas, porque los israelitas son tremendos para la batalla. El ejército de Israel es uno de los mejores. Entonces, tan desesperados o indefensos ellos, que se sentían que estaban dispuestos a hacer alianza por ellos, aunque eso era abominable para ellos. Dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que ellos habían perdido ese valor de israelitas, ellos habían perdido ese furor. Ahora estamos con los amonitas, ¿verdad? Ellos son descendientes también de Lot. Recuerdan, los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot. Cuando Lot hizo, cuando su esposa murió, que cuando vio hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra, ella se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, las dos hijas de Lot, lo, como decía nuestro pastor, el pastor Jogue, se lo pusieron hasta las chanclas. O sea, lo emborracharon, que él no supo qué pasó, pero se acostaron con él para poder seguir, para que ellas pudieran tener hijos. Entonces, de ahí, de cada una de ellas salieron los amonitas y los moabitas. Y entonces, bueno, ahí podemos ver de que algo raro anda ahí, ¿verdad? Entonces, estos son un poquito malvados porque la condición que les ponen de sacarle el ojo, imagínense. Ellos ven la situación estratégica de estas ciudades como que el enemigo ahí encontró ahí el hueco. Cuando estábamos en el picnic que tuvimos para el Ministerio de Niños, estábamos jugando voleibol y estaba don Emorio ahí, ¿verdad?, sirviendo, y cada vez que servía me tiraba a mí. O sea, ya encontró el hueco ahí, ¿verdad? Entonces ya después seguía tirándome a mí, hermanos. Entonces eso es lo que aquí los amonitas vieron, ¿verdad? Entonces aquí ellos entran, esta ciudad como está en estratégicamente está puesta como por ejemplo casi en las afueras para entrar y conquistar a Israel. Y como dice la palabra de Dios, que el enemigo que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Así como un león en la pradera, ustedes ven que anda buscando ahí la presa más fácil, ¿verdad? Aquella que tal vez anda o a los más pequeñitos. Y así, de esa misma forma, anda el enemigo tras nosotros. Entonces tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar bien agarrados del Señor, ¿verdad? Porque estos estaban como desconectados. Por esto que pasó, los de Jabes estaban desconectados, habían perdido su furor de israelita, que hubieran sido como los benjamitas, que ¿verdad?, ellos hubieran peleado. Pero en Lucas 22:31 dice también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense, el diablo ahí anda viendo cómo zarandearlos como a trigo. ¿Saben qué es zarandear? Es algo tremendo, ¿verdad? Nosotros allá en mi rancho, cuando cosechábamos el maicillo, y el maicillo es así como el popcorn, chiquitillo, sí, y vienen como unas mazorcas grandes así. Bueno, el maíz se desgrana así, se puede desgranar con la mano, nomás que le salen unos callos tremendos aquí a uno, ¿eh?, desgranando y desgranando así, nos tocaba hacer eso. Pero el maicillo lo poníamos en hamacas, lo metíamos en hamaca y le dábamos como piñata. ¡Pah! ¡Pah! Y ahí el grano iba cayendo y nomás adentro quedaba la mazorca. Y entonces, imagínense, eso a mí lo que me pinta, eso de zarandear, ¿verdad? Que lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Segunda parte, la disposición de Saúl. Vamos al verso 4. Vemos aquí la gran disposición de Saúl, y aquí donde él se distingue a sí mismo como rey. Dice, en el 4 dice, perdón, otro punto muy importante acerca de estos malvados amonitas. Cuando les dicen a ellos que la condición de sacarse el ojo derecho, lo dicen por esta razón, ¿verdad? Una, porque es, imagínense, es tremendo. ¿Quién se va a sacar un ojo, verdad? Pero ellos lo hacen por esta forma, porque si recuerdan a Sansón, los filisteos le sacaron los dos ojos, ¿verdad? Y lo pusieron que en un molino, ¿verdad? A darle vuelta al molino. Pueden usar a un ciego para trabajar, pero no para pelear en la batalla. Y más que todo con el ojo derecho, como dice, peleaban las batallas con escudo en el brazo izquierdo y el arma en el derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te tapas así con el escudo y no tienes el ojo derecho? Ya no ves para afuera, no ves lo que te viene encima. Entonces, por eso ellos querían hacer esto, para que ellos les sirvieran con un ojo, pero que ellos no pudieran pelear de regreso. Entonces ellos estaban dispuestos a sacarle ese ojo. Ahora, verso 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Vemos aquí algo muy importante acerca de Saúl. Y es que, mire, dice que él venía de dónde, del campo, tras los bueyes. O sea que él venía a trabajar. Él había sido ungido rey. Y se acuerdan que él hasta estaba escondido, ¿verdad? Pero él regresó a trabajar. Y eso es una señal de humildad. Porque él dijo, bueno, ahora yo soy rey, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué? ¿Va a ser un palacio y todo? No, él estaba trabajando. Y vemos así, es algo muy importante. El capítulo 9 anterior, y verso 21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña que todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Es primero cuando él demuestra su humildad, y se acuerdan la semana pasada nos enseñó el pastor eso. Vemos ahí, o sea, humildad. Otra cosa que vemos es la llenura del Espíritu de Dios sobre él. En el 10:9 dice que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea que en este hombre hubo un gran cambio en ese momento, ¿verdad? Y dice, y más adelante sabemos que el Espíritu de Dios viene sobre él y hasta profetizó. Y dijimos, Saúl como profeta, ¿verdad? Eso no, se les parecía muy raro a todos. Más también el 23 vemos que él también, al ser presentado rey, él que estaba escondido en el bagaje, entre el bagaje, entre las maletas, estaba ahí él escondido. Entonces vemos ahí que la humildad de él, ¿verdad? Verso 6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Vemos aquí la reacción del pueblo. ¿Qué hace el pueblo cuando le dicen que lo que está pasando? Pone a llorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Saúl? El Espíritu de Dios viene sobre él y se encendió en ira, dice. Entonces, en gran manera. Vemos que ahora Saúl lleno del Espíritu Santo, vemos el celo, ¿verdad? Que el celo de que él tiene por el bienestar y el honor de Israel. Y él por la razón que se aira es por el descaro, por esto, ¿verdad? Al oír eso, ¿qué es lo que quiere hacer los amonitas contra él? Dice el Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. También Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Así que vemos que la ira, hermanos, no es mala, pero cuando es manejada por Dios, ¿verdad? Porque aquí la ira que él sintió es una ira guiada por el Espíritu Santo. Él estaba, fue lleno del Espíritu de Dios. Así es que el Espíritu de Dios es el que hace la diferencia. Es la única razón por qué Saúl aquí, en este día, en esta batalla, en este triunfo, hizo lo mejor de lo mejor de su reinado. Como les digo, si él esté en esta tarde, al final de este capítulo, él se hubiera retirado como, tal vez como, ¿qué? Hay un boxeador, creo que fue ¿quién era? Un boxeador que o cualquier boxeador o cualquier atleta que está en lo mejor de lo mejor de su vida y viene, se retira, queda como leyenda. Pero hay quienes regresan y van para abajo, ¿verdad? Entonces, allí en El Salvador había un futbolista, Jorge González, el mago o el mágico, parece que le decía. Era tremendo, era buen jugador. Si no, aquí está Tano, él les puede contar la historia. Pero cuando él se fue a jugar, ¿a qué equipo fue Tano? Entonces, ¿qué pasó allá? Él se metió en las drogas y se fue para abajo. Entonces, si él se hubiera retirado, hubiera quedado aquí en alto, como el mejor jugador de El Salvador. O el único. No. No, está Cienfuegos también, ¿verdad? Cienfuegos. ¿Quién más? Maradona, no, del Salvador, hermano. Estamos en El Salvador ahorita. Ahorita todos somos salvadoreños. Ok, el 7. Y aquí, hermanos, esto me recuerda mucho a mí cuando estábamos en la clase de jóvenes en la otra iglesia. Cuando veníamos a esta palabra, los jóvenes se reían. Ya van a ver. Tomando un par de bueyes, ahí se reían los muchachos. Pero no, ni podían decirlo. Los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Miren lo que el Espíritu de Dios hace aquí en un hombre mediocre, que lo único que tenía era alto como yo y guapo como yo. Entonces eso es lo único que tenía. Entonces, pero vemos aquí la ejecución, ¿verdad? La decisión ejecutiva de un gran líder en este momento. Dice, vemos la autoridad, ¿verdad?, que él tiene aquí a través del Espíritu Santo, que está dispuesta a ser usada por Dios. Entonces, una cosa que él dice aquí, Saúl, dice en pos de Saúl y en pos de Samuel. Muy importante lo que él dice ahí, porque él, al incluir a Samuel, lo que él está diciendo, él está indicando su sumisión al profeta de Dios, ¿verdad? En una teocracia tiene que haber un como un mediador ahí, ¿verdad? El profeta es el que da el mensaje al rey, ¿verdad? No muchos reyes tenían esa conexión directa con el Señor, si es que los profetas fueron usados en el tiempo de los reyes. Entonces vemos ahí algo muy importante de él, lo que Dios está haciendo con él en este momento. Ese respeto, ¿verdad? Otra es vemos también de aquí que Samuel va a jugar como una... antes Samuel era el mero mero, él se dirigía hacia el pueblo, él era la figura pública. Ahora ser el rey y el juez, ¿verdad?, el profeta, es como un consejero del rey. Ya estamos viendo aquí cuál va a ser el papel que va a jugar el profeta en esto. Otra cosa, él no abusa tampoco de la autoridad. Yo no sé si tal vez unas tres veces he leído todo a 1 y 2 Samuel. ¿Y sabe qué? O no sé si tal vez me confundí con otro pasaje de eso, de que cortan en pedazos a un animal y dice: así va a ser, ¿verdad?, con los bueyes del que no se presente. Yo tenía así como entendido que así va a ser con los que no lleguen, ¿verdad? Y tal vez ha pasado eso. No sé si me equivoco, pero yo sostenía eso, pero no, mire, él no dice así va a ser con los que no lleguen, sino con los animales, con los bueyes de los que no lleguen. Pero mire, eso no es porque ellos se llenaron de dice que se llenaron y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Si me dicen que me van a echar azúcar al carro a mí, ¿verdad?, yo me voy a preocupar. Pero si me dicen que me van a matar, entonces sí me voy a preocupar, ¿verdad? Pero ellos, pues, los animales se los necesitaban porque eran agricultores, ¿verdad? Pero vemos aquí el efecto del mensaje que él manda con, ¿cómo se llama?, con la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios aquí, porque ellos, cae ese temor de Jehová sobre ellos y dice que todos salieron como un hombre, o sea que todos estaban dispuestos a ir a la batalla. También eso muestra la gentileza de él, ¿verdad? Le muestra que bajo su gobierno él no va a presentar, el que no se presente a la guerra no va a ser como hicieron con los de Jabes. ¿Recuerdan? Que porque ellos no fueron, que fueron y mataron a, casi los exterminaron porque no se presentaron. Y ese fue el pueblo que hizo esa decisión. Aquí le está mostrando como rey, no va a ser así. Entonces vemos aquí la diferencia que el Espíritu de Dios hace en una persona que quiere ser usada. En Zacarías 4:6 dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Vemos aquí la seguridad de Saúl, ¿verdad? Otra vez lo que el Espíritu de Dios hace en una persona. Mañana, Ya casi les decía que horas. Al calentar el sol, dice, les vamos a librar. Entonces vemos aquí la certeza que el Señor le da a él. Había una gran distancia que tenían que ellos recorrer hasta allá, ¿verdad? Tenían que ir a golpe de calcetín, como decimos allá, a pie, en el dosh, no en ¿cómo se llama? En carro. Entonces, ahora, tercera parte, el triunfo de Saúl. Vamos a ver el triunfo de Saúl. Y aquí es el verso 11, cómo el Señor lo distingue a él como rey. Dice en el 11: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. A mí los hicieron así. No, ni dos quedaron juntos, imagínense, todos dispersos. Y seguro que era una gran multitud, porque ellos estaban ahí, habían sitiado la ciudad. Y se acuerdan, para sitiar una ciudad, ellos lo que hacían, según la ciudad era fortificada, ellos no podían entrar, porque de otra forma ellos hubieran entrado y los hubieran matado todos, sino que estaban acampados afuera. Y como ellos lo que hacían eran acampar afuera y no dejaban que entraran provisiones para los de adentro, y dejaban que esperaban ahí hasta que ellos se murieran se debilitaran porque se les acababa la comida, que vamos a ver cuando vamos a ir estudiando más de la palabra de Dios, y los que ya han leído que hay gente que hasta cocinaba a sus niños para sobrevivir, ¿verdad? Porque era tan horrible ser sitiados de esa forma, ¿verdad? No había forma de que entrara comida para ellos, y que hasta hacían eso. Algo tremendo, hermano. Gracias a Dios vivimos en esta era ahorita. Entonces vemos una increíble ejecución que él hace aquí, ¿verdad? Los divide en tres grupos y ¡boom! Al ataque. Y digo, ¿de dónde aprendió esto de él? ¿Acaso él era un general del ejército? ¿Verdad? Pero ahí es donde vemos, hermanos, lo que el Espíritu de Dios hace. Nosotros no podemos hacer nada. Y cuando vemos a personas ser usadas por Dios y vemos la llenura del Espíritu Santo, vemos, ¡wow! Con razón, porque sin él nada podemos hacer, ¿verdad? Somos inútiles. Pero es increíble la forma como el Señor, podemos hacer inventario de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podíamos hacer, ¿verdad? Entonces, y ahora, más que ahora, con la ayuda del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 12 al 13 dice: la compasión de Saúl hacia los que se le opusieron. Ahora el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Anteriormente, en el capítulo 10:27, vemos que habían unos perversos, dice, que dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él dice que disimuló. Él dijo: déjenlos. ¿Verdad? Entonces vemos, ¿me entienden? Vemos lo que el Espíritu de Dios hace en una persona. Porque otro hubiera sido: ay, ya, ¿dónde están aquellos? ¿Ah? ¿Dónde están? Ahí, aquí está. Entonces, más dice, en Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién es Saúl? ¿Quién es este Saúl? Decían ellos, ¿verdad? En la otra iglesia donde el Señor nos trajo de allá, en el 2003, ya hace mucho tiempo, yo estaba allá como director de la alabanza, y con muchas iglesias congregacionales de estos días suceden problemas, ¿verdad? Y había una gran división ahí, y yo estaba como en medio de la, yo dirigiendo la alabanza, yo no me quería meter en la política y todo eso, ¿verdad? Porque estaba ministrando. Entonces llegaron y nos dijeron, porque hacían elecciones como para presidente, vicepresidente y todo eso, ¿verdad? y la mesa directiva era la que controlaba al pastor. Ellos son los que les decían al pastor qué hacer. Entonces decían los que se creían bien espirituales, ¿verdad? Los de este lado decían, hey, Carlitos, sí, Carlitos. Y los del otro lado, también los aquellos que un poquito más mundanitos, más liberales, decían, sí, Carlitos. Entonces yo estaba aquí como en medio de todos ellos. Pero ellos creían que tal vez yo me iba a hacer de un lado, ¿verdad? Pero hermanos, esa para mí fue una experiencia tremenda, porque yo nunca había hecho tal cosa. Para presidente de una iglesia, nunca. Y había un hermano que era uno que él había jurado que no se iba de ahí hasta que bajara el pastor. Y esa es la clase de persona que yo le oí decir, ¿y qué va a hacer ese tipo? Así, hablando de mí. ¿Qué va a hacer ese? Ese solo de alabanza, ¿sabe? ¿Qué sabe ese de dirigir una iglesia? Y yo lo tomé a pecho eso, porque dice, sí es cierto, yo no sé. Pero la confianza total mía fue en Dios. Busqué como nunca antes al Señor, porque le necesitaba, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces necesitaba de que el Señor me guiara. Y de esa forma no me hice de ningún lado ni del otro, ¿verdad? Sino que hacíamos lo que el Señor quería. Entonces cuando alguien me decía, mira Carlitos, hay que hacer esto y esto y esto. Y yo sabía con qué maña, ¿verdad? El Señor me revelaba con qué maña venía. Entonces yo le decía, ok, le dice, hermano, pero ¿cómo se glorifica el Señor con eso? Y ya con eso se callaba, ¿verdad? Así que llegó hasta al punto de que, bueno, el pastor se tuvo que retirar, ¿verdad? Porque también él estaba un poquito así a veces en la carne, como que quería que manipularme. Entonces, por último, él se retiró. Y así, fíjense que hasta ahora la iglesia sigue con problemas. Por eso, porque tiene esa clase de gobierno. Hacen elecciones, reeligen a un presidente, les dan títulos y todo eso. Y eso, hermanos, eso es algo difícil, más que todo entre nosotros los latinos. Nos dan un título y ya nos ponemos así, ¿verdad? Entonces, y eso. Y por eso doy gracias a Dios que estamos en Calvary Chapel, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el sistema de gobierno es aquí, es más como la palabra de Dios lo indica. Les recomiendo que lean los distintivos de Calvary Chapel. Si no lo han leído todavía, léanlo. Yo cuando lo leí, de una sentada casi todo, y cuando lo iba leyendo, uy, con razón decía, con razón estábamos como estábamos allá. Bueno, aquí me salió un poco del tema. La última parte, el punto 5 es, en el 14 y en el 15, es el reconocimiento público de su elección como rey. Dice, 14 dice, más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo de Gilgal a Gilgal y invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces, hermanos, el pueblo, al ellos pedir rey y así rechazar a Dios, ellos no se merecían este triunfo. Sin embargo, el Señor hizo algo bueno de algo malo, ¿verdad? Él les dio el rey que ellos querían y también les dio este triunfo. Y también les da su momento de celebración. Ahí mismo dice que ellos se alegraron, entonces hicieron una celebración ellos. Seguro que aquellos que decían, que sí, que rey, tal vez ellos en este momento ellos pensaban eso de que tal vez dándose ahí high fives ahí, porque dijeron, verdad que tener rey era lo que necesitábamos, miren qué batalla. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y reconocer siempre que es el Señor, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. El Señor es el único que merece la gloria, ¿verdad? El Señor. Y como les digo, si aquí Saúl hubiera terminado su reinado, hubieran dicho, hey, Saúl, tremendo. Pero no, vamos a ver más adelante, el próximo jueves, que vamos a ver un discurso de Samuel, y más adelante vamos a ver ya como ya empieza Saúl a cometer errores. Entonces, pero ya todos, bueno, la mayoría conocemos la historia, pero Ahí que el Señor nos siga guiando. Y hermanos, dejemos que el Señor, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad? Podemos hacer grandes cosas. El Señor hace grandes cosas cuando uno está dispuesto a ser usado por Él. No hagamos decisiones sin antes consultar con el Señor. No hagamos decisiones si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque así es como uno hace a veces decisiones sin orar, hermanos. Yo hace mucho me metí un gran lío, hermano, porque hice un gasto ahí de como de $1,500 y sin orar y sin consultarlo con mi esposa. Y resulta que era un fraude la cosa, hermano. Pero gracias a Dios, después oré. Y entonces esa fue la última decisión que yo hice sin orar, porque yo estaba así como emocionado. ¿A dónde firmo? Y entonces aquí está la tarjeta de crédito. Oh, hermano, pero gracias a Dios llamé de regreso y les ay, no sé ni cómo, pero el Señor me ayudó a que me dieran me reembolsaran esa inversión loca que hice. Y desde entonces cada decisión es hay que orarle al Señor, hermano, por muy mínima que sea. Hay que consultarlo. El Señor quiere oírnos. El Señor quiere que lo tomemos en cuenta. Amén. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Y Señor, te pedimos que, oh Padre, no somos capaces de hacer nada sin ti, Señor. Y no sabemos que contigo, Señor, podemos hacer decisiones como las que Saúl hizo en este estudio, Señor. Podemos ver, Señor, grandes cosas que tú puedes hacer, Señor, si nosotros estamos dispuestos a ser usados por ti, Señor. Señor, llénanos de ti, Señor, y Señor, humilla nuestro corazón, Padre, que siempre tengamos un corazón contrito y humillado hacia ti, Padre Celestial, y que estemos dispuestos, Señor, siempre a servirte, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Señor, de tu palabra, Dios, y de buscar más, Señor, a ti en oración, Padre Celestial, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada día más y más a ti, oh Dios. Llénanos, Señor, de sabiduría, Padre, porque la necesitamos, oh Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.